IHM y IHM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla la hermana María de Guadalupe Rodrigo, Instituto del Verbo Encarnado. Misionera que ha evangelizado durante 20 años en el Medio Oriente, que ha vivido el comienzo del conflicto en Siria y ha experimentado la realidad de la Alepo liberada.
Prácticamente la mitad de la ciudad estaba en manos de los rebeldes, o quizás un poco más. Y desde los barrios tomados, ellos tuvieron, en continuo aterrorizados continuamente a los de la parte occidental, o sea, donde vivimos nosotros, donde estamos. Y sobre todo, bueno, toda esta parte que sería el límite entre la parte oriental y la occidental, ese límite donde se dan los enfrentamientos y, bueno, que recibían los ataques más severos, ¿no? Barrios cristianos que pudimos visitar como el Midán, completamente en ruinas. Y también significativo, yo creo, el hecho de que estos grupos rebeldes, porque a veces se habla de la situación de este conflicto en Siria como sí, una cuestión política o también económica, pero el factor religioso se obvia, se silencia, se disimula, como decir, bueno, pero mueren tantos cristianos y también mueren tantos musulmanes, que es cierto, por supuesto que mueren musulmanes, han muerto muchísimos musulmanes, por supuesto, pero no hay que perder de vista de que estos grupos tienen un objetivo muy concreto, que es acabar con la presencia cristiana, como de paso, digamos, sí, quieren tomar el control del gobierno, tomar el poder, pero acabar con toda presencia que no sea su propio fundamentalismo, entonces incluso los musulmanes moderados, ¿no?, que teníamos tantos en Siria. Y entonces es muy significativo que los primeros lugares tomados fue la parte antigua de la ciudad. Es cierto que esto se favoreció por la presencia de túneles, toda esa parte antigua, digamos, tenía la facilidad para ellos para esconderse, para penetrar más fácilmente a la ciudad. También se dio el caso, por supuesto, de gente que abrió sus puertas, ¿no?, traicionando a su propio pueblo y los dejó entrar. Pero es significativo que hayan entrado por esa zona, que ha sido la zona originalmente cristiana, ¿no?, los primeros barrios cristianos de la ciudad de Alepo, destruyendo completamente las iglesias. Es decir, no era... A ver, si se habla de, bueno, si es así como dicen que los rebeldes son el pueblo sirio buscando libertad y realmente defendiendo la libertad del pueblo, de su país, y entonces, ¿por qué van destruyendo todo a su paso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué explicación tiene? O sea, llegar, tomar un barrio y dinamitar desde abajo, desde los cimientos, los monumentos históricos, dinamitar las iglesias. O sea, ¿de qué se trata eso? ¿Qué clase de bien para el pueblo se está buscando? O sea, una mentira total. Todo a su paso era destrucción. Es impresionante caminar ahora por esas calles de esos barrios, el antiguo barrio de Jdeide, que era todo cristiano también en su momento, totalmente destruido. Visitamos muchísimas iglesias destruidas, incendiadas intencionalmente. Es un factor importantísimo en todo este conflicto del que no se habla realmente. Se disimula y se disfraza entre todo lo demás, como si fuera una cosa secundaria. Bueno, sí, una iglesia, como también se destruyen. No, ciertamente para ellos el objetivo era y es muy claro, ¿no? La ciudad de Alepo está liberada, pero eso no significa que ya todo haya terminado. No se puede decir que la guerra terminó en Siria, por supuesto que no. Lo que pasa es que la victoria sobre Alepo ha sido clave en toda esta historia y probablemente signifique ya el inicio del fin de esta guerra. Por supuesto que quedan muchas otras ciudades tomadas. Raqqa, que es como la sede principal, como si fuera la capital del califato del Estado Islámico. Idlib, totalmente tomada. Las afueras de Alepo, lo que se llama el Rif Halab, o sea, serían el campo, las afueras de la ciudad, también tomadas. Y de hecho, nosotros estando allí todavía escuchábamos los bombardeos y las explosiones. Y hasta ahora el camino es complicado, ¿no? No todos los días se puede llegar hasta Alepo. Es decir, lo de Alepo ha sido una victoria parcial, por supuesto, pero muy importante. Y por eso es que ellos tienen la esperanza de que esto signifique el fin. Para mí, volver a Alepo fue un regalo de Dios, una gracia enorme. Fue emocionante. Pensaba que bueno, después de todo este tiempo podía finalmente llevarles lo que había recogido en tantos lugares para ellos, ¿no? Al llegar allá, bueno, no podía no podía contener las lágrimas, como ahora más o menos. Fue muy emocionante poder volver y transmitirles todo lo que había vivido afuera, porque era muy fuerte llevar, ¿no?, a los distintos lugares donde he estado, en tantos países. Realmente la difusión fue impresionante. O sea, ni aún planeándolo lo podíamos hacer. Ni con $1.000.000, ni con, no sé, ni con todos los medios del mundo, no lo podíamos hacer. O sea, esto ha sido porque Dios lo quiso. Y tampoco es que fue solo a través mío. Tantos otros misioneros y testigos que han estado iluminando sobre la verdad de lo que pasaba allí. Pero además, no es solo, nosotros no lo entendemos solamente como un llevar información y bueno, y entonces satisfacer una curiosidad en la gente. Bueno, ¿quieren saber lo que está ocurriendo allá? Yo les cuento la verdad de lo que está pasando ahí. Es mucho más que eso, es mucho más que eso. Es la gracia de los mártires de la que nosotros participamos allí, es hacerla llegar a todos los demás en Occidente. Es eso, encontrar siempre la misma respuesta de sed, ¿no? De la gente de querer ellos también participar. Entonces, verlo, experimentarlo, ver cómo las gracias de los mártires se derramaban en todos y en cada una de las personas con las que me encontraba en mi camino. Pensaba también en los nuestros, en Siria. Pensaba en cada uno, en cada historia, en cada familia, en sus sufrimientos, en sus dudas, porque no es que ellos lo viven esto como, oh, somos, bueno, los mártires de nuestros tiempos y entonces nosotros estamos, no, ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces pensaba en ellos y pensaba cuánto fruto está dando su sufrimiento en tantas personas, ¿no? Y entonces, al encontrarme con toda esta gente y gente que venía tantas veces y me abrazaba y me decía, esto se lo puedes hacer llegar a ellos, este abrazo, esta oración, esta estampa, esto que es lo más preciado que tengo. Una señora se quitaba su alianza, una señora viuda, esta alianza quiero que llegue a ellos, a alguna familia necesitada. Y así tantas, tantas otras cosas de niños y de... Me sentía en deuda realmente de llevar todo eso. Y bueno, entonces, poder estar allá, llegar... La alegría, la emoción del reencuentro, ni hablar lo que ha sido, poder estar allí de nuevo y entonces poder traerles a ellos, llevarles a ellos todo lo que había recogido, todos los mensajes, los abrazos, las oraciones, las lágrimas de tantos y tantos, que es cierto que ellos no conocían, ¿no? Ellos siguen nuestras noticias en las páginas, pero es cierto que no es que tienen ese contacto directo, pero... Ciertamente ellos, yo creo que Dios lo hace así, les permite ver, experimentar eso, y es que están sostenidos por las oraciones de los cristianos de Occidente. Y ellos me lo dijeron cuando la ciudad fue liberada en diciembre. Ellos dicen, esto fue un milagro de la oración. Un milagro de la oración de todos ellos. Y entonces me pedían que lo dijera, que les agradeciera a todos por las oraciones. Ahora, encontrar nuestra gente allí, me ha llamado la atención verlos cansados. O sea, es como cuando uno sostiene una situación, ¿no? Como uno está aguantando algo difícil y sosteniendo por tantos años, se los ve agotados. Agotados, realmente eso me llamó la atención. Siguen sonriendo, por supuesto, siguen con esa alegría tan fresca que tienen, que yo creo que Dios les regala, pero se los ve en sus rostros muy, muy cansados por tantos años de sufrimiento. Y el hecho de que no es que se terminó, bueno, Alepo fue liberada y ahora todo pasó a ser felicidad y todo bien y todo, no, no, o sea, la luz no llega desde hace ya 8 meses. Y bueno, se las arreglan con baterías, con motores, con el agua. Ya llevaba, cuando nosotros fuimos, llevaba 2 meses cortada. Todavía la escasez de alimentos. Es decir, la situación sigue muy difícil. Y otra cosa que me causó mucho dolor, por supuesto, ver los que ya no estaban, tantos que se habían ido en este tiempo, tantos fallecidos en este tiempo, ¿no? Asesinados. O fallecidos en las explosiones, y poder ver, lamentar realmente cómo va desapareciendo de a poco la presencia cristiana. Y eso es algo que realmente nos preocupa mucho. La ciudad fue diezmada, por supuesto. La ciudad, una ciudad de 5 millones de habitantes, y hoy puede, no sé, puede tener 1,5 millones de población, ¿no? Diezmada realmente la ciudad en general, pero en cuanto a la presencia cristiana, había 500,000 de cristianos en Alepo y hoy apenas se cuentan 15,000, apenas 15,000, y todavía uno se encuentra con familias que dicen nos vamos, y aun cuando ya la ciudad está liberada, pero no es que se liberó la ciudad y ya todos viven bien y ya tienen todo asegurado, y que por otra parte la situación sigue siendo inestable. Una ciudad es liberada, después es tomada, como ha sucedido tantas veces con el hecho de, por ejemplo, de Palmira. Entonces ha sido también doloroso en ese sentido ver cómo tantos cristianos siguen abandonando el Medio Oriente, que yo creo que ese es uno de los problemas principales de esta guerra, de este conflicto, y que es uno de los problemas de los cuales Occidente se desentiende totalmente. A veces uno piensa que la persecución se da solamente allí, por ejemplo en Medio Oriente, bueno, como en otros países donde hay persecución abierta, cruenta, digamos, de espada. Pero no hay que olvidarse de que la persecución a la iglesia y al cristiano está en el Evangelio. Entonces no es una cuestión de región geográfica, es cuestión de ser cristiano. Entonces, si soy un buen cristiano, voy a ser perseguido. Y eso creo que los cristianos en Occidente tienen que recordarlo más a menudo, porque a veces a uno le parece que la persecución es que lo vengan persiguiendo a uno con una espada, pero la persecución incruenta y no menos violenta que está sufriendo la Iglesia Católica en Occidente es brutal. Es brutal. La persecución de los medios de comunicación, la persecución de las leyes que amparan, o sea, directamente amparan todas esas agresiones a nuestra fe, los ataques a la vida, a la familia. Resulta que hoy se dice que vivimos en democracia y en libertad. A mí me da risa, la verdad me da risa, porque vivimos en democracia y en libertad. Pero un católico no puede decir lo que piensa. No solo no puede decir lo que piensa, sino que tiene que decir y profesar la fe de todos estos aquellos que tienen sus ideas propias y erradas según nosotros. Entonces, ¿eso es libertad? Eso es libertad religiosa. Es una vergüenza. Y es una vergüenza. No solamente esos ataques, sino es una vergüenza la reacción de tantos cristianos amedrentados, ¿no? Achicados, como si realmente lo nuestro, bueno, es que lo nuestro es ofensivo, y entonces en nuestras conversaciones evitamos nombrar a Dios, a la Santísima Virgen, en nuestro comportamiento que ni se note qué línea moral tengo, que bueno, una cosa así como medio, ¿no?, ambigua, para que bueno, no se note si yo estoy con esto o con aquello. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es tibieza. Y la Biblia dice: a los tibios, dice Dios, los vomitaré de mi boca. Es terrible lo que dice sobre nuestra tibieza, si vivimos en tibieza. Y entonces yo creo que lo de los cristianos perseguidos sacude en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi identidad? ¿Soy cristiano o no lo soy? Porque además es libre, ¿no? Nadie está obligado a hacerlo. Pero si soy cristiano, lo soy en serio. Porque a medias ni siquiera vale la pena nadar y nadar y nadar para morirse en la orilla antes de llegar. ¿Es eso realmente vivirlo a medias? ¿Sacrificarse para qué? A medias. Y entonces yo creo que es un llamado a vivir nuestra fe de manera radical, de defender nuestra fe, de realmente asumir la responsabilidad que tenemos en el mundo de hoy. Ay, cómo está el mundo y que este mundo, ¿dónde va a ir a parar? Yo soy responsable de este mundo con mi palabra, con mi comportamiento y con mi ejemplo. ¿Cómo queremos convertir el mundo si ya no somos apóstoles? Si estamos escondidos, parecemos la iglesia clandestina. Entonces, yo creo que es un buen llamado de atención lo de los cristianos perseguidos. Nos interpelan realmente a definir nuestra identidad como cristianos de manera radical y sin miedo. Porque en definitiva es eso lo que da real libertad, que es lo que tienen los cristianos allá, y es lo que da la verdadera alegría, que es lo que realmente deseamos para todos los cristianos del mundo.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.